Impuestos. Tenemos a esta hora en línea al ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a usted, un saludo a Luis Carlos, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM. Es un placer estar con ustedes, ¿no?
Gracias, señor ministro. La primera pregunta que le tengo es, ¿y esto es muy malo, lo de la calificadora de riesgo, lo de Standard & Poor's?
A ver, Luis Carlos, yo creo que es muy importante como entender que, claro, esta no es una buena noticia. Es una noticia en donde Colombia transita del escalafón BBB- al escalafón W+, baja un escalón en la calificación de riesgo. Y lo que digo es que esto puede generar unos costos adicionales en el financiamiento público y privado. Eso es importante decirlo de esa manera. Segundo lugar, es importante también señalar que de todas maneras los mercados en las últimas semanas se han anticipado a esto y han venido ajustando incluso sus costos. Luego, de alguna forma ya se anticipaba ese comportamiento desde la perspectiva del mercado. Y desde el otro lado, esto significa también que Colombia, a pesar de esto, ha venido acudiendo a fuentes de financiación, ha logrado colocar recientemente recursos, va a seguir obteniendo recursos de financiación, seguramente con algún costo adicional. Pero en los últimos días, por ejemplo, nosotros hemos tenido demandas 3 veces de lo que hemos necesitado. Hemos colocado todo lo que hemos querido en materia de test y seguramente seguirá siendo de aquí en adelante de la misma manera. Esta es una calificación que, a pesar de la bajada en el escalafón, de todas maneras para Colombia seguirá siendo posible acceder a los recursos nacionales e internacionales para la financiación de su gasto de inversión pública.
Señor ministro, ¿qué tan cara se convierte la deuda colombiana ahora? ¿Hay alguna métrica en esto, en pesos, en dólares, cuánto nos va a costar?
Así es, Luis Carlos. Nosotros tenemos aproximadamente unos 650 billones de recursos de pesos en crédito, de los cuales una tercera parte de eso es internacional, 2/3 partes son nacionales. Importante decir que el grueso hoy en día ya está en tasa fija porque se ha venido emprendiendo una estrategia de mitigación de riesgo para tener tasa fija, luego esa seguirá siendo la misma. Nuevas colocaciones de aquí en adelante posiblemente tendrían un costo adicional de entre 1 y 2 puntos porcentuales. Es lo que hemos visto incluso en el curso de estas semanas en el comportamiento de los mercados. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Aproximadamente, por cada punto porcentual, 1 billón de pesos anualmente.
Eso es una plata muy, muy, muy dura. ¿Esto lo que significa, señor ministro, es que de ahora en adelante es más imperativa la necesidad de sacar una reforma de ajuste?
Eso significa que para lograr, incluso ellos recomiendan un camino para en el plazo de unos 12 a 18 meses poder mejorar, y nos señalan por lo menos 2 compromisos o dos trabajos que tenemos que hacer. Uno es lograr que sigamos creciendo, que Colombia siga creciendo y ojalá que crezca más allá de lo esperado, que no crezca al 5, sino ojalá más allá de eso. 2, que tengamos medidas estructurales para reducir las necesidades de financiamiento y reducir sobre todo la deuda pública y así fortalecer las finanzas. Luego, que avancemos en esos acuerdos o en esa construcción de consensos con los actores políticos para que exista una propuesta de gasto social con financiamiento sostenible. Yo creo que esto también es un mensaje no solamente para el gobierno, sino también para el Congreso, de que trabajemos conjuntamente, y para la sociedad en general, de que se necesita una propuesta de gasto social con financiación sostenible. Y tercero, que sigamos trabajando en la diversificación de nuestra canasta exportadora, que afortunadamente en el primer trimestre del año va mostrando unas exportaciones no mineras que crecen a cifra récord en la historia del país.
Ahora, ministro, para tratar de identificar las causas, lo que nos llevó a esta situación, ¿qué fue lo que nos generó esta baja en la calificación y cuánto tiempo nos va a tomar volver a donde estábamos?
Frente al retiro de la reforma fiscal, frente a la alta presión de gasto como resultado del impacto de la pandemia, el análisis que ellos hicieron es que ellos esperan ahora que tanto en el tamaño como en la gradualidad de ese ajuste fiscal vamos a estar un poco más demorados de lo inicialmente esperado y vamos a tener la posibilidad de recoger menos recursos de lo inicialmente planificado. Es decir, nos vamos a demorar un poco más de tiempo en reducir el comportamiento de la deuda pública respecto al PIB Y segundo, vamos a tener la capacidad de acceder, por lo menos en estos momentos, a una menor cantidad de recursos de lo que inicialmente se había planteado en esa reforma fiscal.
Señor ministro, claramente las protestas sociales tumbaron la reforma tributaria, hicieron renunciar a su antecesor, el ministro Alberto Carrasquilla, y bajaron la calificación de riesgo. Digamos, esta noticia no hay que mirarla con más, digamos, medianías que esta. La pregunta concreta es, señor ministro, y para empezarle a enviar mensajes directos a las firmas calificadoras de riesgo, a las dos que restan, que no nos vayan a bajar también el grado de inversiones, ¿cuándo va a presentar la reforma tributaria? ¿Ser antes, obviamente, sacarla adelante antes del mes de junio, o van a esperar hasta diciembre, como ya hay voces que lo recomiendan?
Yo creo que lo que hemos señalado es que para lograr una reforma exitosa, porque lo que es muy importante es que se necesita lograr una reforma, un proyecto de gasto social con financiación sostenible exitosa, es muy importante el logro de consensos. En eso hemos venido trabajando casi que 7x24, con reunión de distintos actores políticos y sociales, tratando de recoger las preocupaciones, logrando llegar incluso a unos puntos en común. Uno, que nosotros necesitamos unos programas sociales para garantizar la estabilidad social con los vulnerables, con los jóvenes, con los informales, con los microempresarios. Dos, que necesitamos acudir a quienes más tienen, a los más pudientes, para poder contribuir a esos programas sociales. Y tres, que no se afecte ni se toque la clase media. Esos elementos han estado comunes en la construcción de consensos con los actores políticos, y con base en ello, nuestra idea es aprovechar al máximo lo que se pueda en esta legislatura para poder sacar adelante una propuesta de gasto social con financiación sostenible.
Ahora, ministro, ¿la situación política incide en la revisión que hacen las calificadoras de riesgo? Es decir, el tema de la protesta social, la gente en las calles, esa inestabilidad política, o incluso el hecho de que en un momento dado el país pueda virar a un gobierno de izquierda, ¿eso lo tienen en cuenta las calificadoras de riesgo?
Ellos dicen, por ejemplo, que una de las razones por las cuales podríamos bajar aún más en la calificación en los próximos 12 a 18 meses incluye los siguientes criterios. Uno, que la pandemia se exacerbe. Dos, que hayan eventos domésticos o choques externos por los cuales se afecte el crecimiento de la economía. Y tres, que haya un deterioro en la capacidad institucional, o sea, una dificultad de consensos políticos y sociales para sostener el crecimiento y el perfil fiscal. Usted interprete lo que eso significa, pero claramente ahí se refieren a una serie de situaciones domésticos. ¿Y cuáles son las razones para que mejoremos también de los próximos 12 a 18 meses? Que el crecimiento sea más allá del esperado, que haya medidas estructurales para financiar la deuda y fortalecer las finanzas, y que haya diversificación en la canasta exportadora.
Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel. Supimos que usted la semana pasada le hizo una invitación directa al senador Gustavo Petro a través de su equipo y sus asesores más cercanos para que se sentaran a dialogar y a revisar la propuesta de él de derogar la reforma tributaria de 2019. ¿Usted ve hoy esa propuesta viable y cuándo se van a sentar?
Yo creo que es posible, más que derogar una ley, es posible revisar algunos de los componentes de esa ley que pudieran ser modificados en los próximos años. Por ejemplo, el tema de la disminución en el impuesto de renta sobre la base que se necesitan fuentes de ingreso permanente. Ese sería un camino. No lo he propuesto solamente yo, lo ha propuesto incluso los actores empresariales. Otro tema, ver qué tanta necesidad o posibilidad habría de reducir parte de ese beneficio del descuento de ICA en el impuesto de renta. Otro camino, otra fuente de ingreso que puede ser o permanente o temporal. Luego, independientemente de hablar de derogar o no derogar, hay unas fuentes que se pueden considerar junto con otras que se pueden haber estado considerando incluso en estos momentos. Y sí, yo he propiciado acercamiento con distintos actores, partidos políticos también, partidos políticos del gobierno, independientes y también partidos políticos de la oposición, y aquellos en donde me han señalado el interés de hacer la reunión, yo lo he hecho y creo que ha sido muy positivo, la verdad. De eso se trata la construcción de consensos. Así que esperaría a que los demás partidos políticos a quienes les he planteado esa posibilidad, pues estén dispuestos a hacerlo.
Ministro Restrepo, hoy Bancoldex iba a emitir los llamados bonos de reactivación que buscaban financiar la recuperación del sector empresarial en un monto de colocación de $500 millones. Incluso había anunciado el doctor Javier pasarlos, ampliarlo a $1 billón. Esto obviamente acaba de ser cancelado. ¿Esto le abre un hueco al gobierno? ¿Cómo van a reemplazar esta emisión de bonos? ¿Cuándo lo harán?
Esa emisión de bonos era para lograr tener fuentes de financiación para crédito. La verdad es que se adoptó o se tomó esa decisión por prudencia en el día de hoy. Usted sabe perfectamente, Fernando, que frente a una circunstancia de estas muy seguramente puede haber volatilidad en los mercados, tanto en tasa de cambio en estos días como también en el comportamiento de tasas de interés. Entonces, básicamente, pues se prefirió por prudencia y un poco como una decisión también estratégica en el día de hoy no sacar esa emisión, pero seguramente se habrá de sacar en los próximos días una vez se estabilicen los mercados.
Señor ministro, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. ¿Las otras firmas calificadoras cuándo van a revisar la nota?
Nosotros tenemos reuniones recurrentes, permanentes con todas las firmas calificadoras de riesgo. De hecho, incluso con las otras dos tenemos citas la próxima semana y evidentemente allí estaremos explorando y hablando con ellas sobre la realidad de lo que hemos venido construyendo, sobre nuestra situación en materia de logro de estabilidad fiscal y sobre el comportamiento del crecimiento de la economía. Hay una cosa importante, es que en Moody's estamos no por encima del escalón, sino un escalón adicional, y en el caso de Fitch estamos en la misma línea en la cual estábamos en Standard & Poor's.
Sí. Ministro, pues terminamos en la peor, ¿no? Sin reforma y sin calificación.
Bueno, terminamos con una realidad en donde lo que tenemos que tener es ahora es un compromiso para seguir trabajando, Luis Carlos. Yo creo que ese es el compromiso, seguir trabajando en crecimiento, en reactivación, en seguir construyendo los consensos para lograr la financiación de sus programas sociales y la estabilidad de las finanzas públicas. Lo que esto significa son retos por delante para trabajarlos y sacarlos adelante.
¿Qué le gustaría a usted que los manifestantes, la gente que permanece hoy en las calles ya con esta noticia que es grave, entendieran sobre la situación económica del país?
Yo diría que varias cosas. La primera es entender que estamos teniendo una gran oportunidad para crecer muy bien y necesitamos reactivarnos. Esta es una urgencia como país. Y que si bien se puede seguir haciendo esa expresión popular, que no caigamos en cierre de vías, en vías de hecho, en actos vandálicos, porque eso destruye esa capacidad de crecimiento o desacelera el crecimiento de la economía. Todos, a todos los actores en nuestra sociedad que necesitamos una propuesta que nos permita justamente responder a sus necesidades sociales, una propuesta de gasto social, que tenga además una financiación sostenible y que también este tiene que ser un compromiso del gobierno, del Congreso y también de los ciudadanos, de entender que hoy más que nunca, acudiendo a los más pudientes, podemos encontrar la fuente de recursos que nos permita estabilizar las finanzas públicas, enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados y simultáneamente responder a esas necesidades sociales.
Ministro, es que hablando con empresarios, con actores económicos del país, pues es que la situación está muy compleja. Yo oigo, me escriben empresarios del Valle, sobre todo del Valle del sur del país, que están en este momento tan complejo, que tienen mucho miedo de que se acabe la cadena de producción y que eso finalmente termine afectando a compañías que emplean a miles de personas. Viendo la violencia que hay en las calles por las noches, específicamente en principales ciudades del país, como tanta rabia, tanto odio y tanta afectación millonaria por los paros. Y ahora esto de la calificación de riesgo, hombre, es como una tormenta perfecta económica que nadie la quisiera tener, ministro.
Sí, pero yo creo que es en estos momentos en donde necesitamos hoy más que nunca trabajar como una sociedad unida, como una nación que ha enfrentado momentos de adversidad con entereza, con capacidad de resiliencia. Fíjense usted, nadie se esperaba que tuviéramos un crecimiento como el que tuvimos el primer trimestre. Esta economía es una economía generosa, resiliente, sale adelante. Pero sí necesitamos trabajar todos como sociedad en entender que lo que, como yo lo dije aquí, no podemos darnos a nosotros mismos un tiro en el pie. y allí la protesta es válida, es genuina, es democrática, es legítima, pero hombre, hagámosla de tal manera que no terminemos afectándonos a nosotros mismos y cayendo en tormenta.
Y nos estamos dando un tiro en el pie.
Pues con situaciones como las que se describen, de actos vandálicos, de cierres de vías, que generan escasez, que hacen que el campesino no pueda llevar ingresos a su casa porque no puede distribuir los productos, o con el comerciante que en un municipio de nuestro país no puede recibir el producto y por lo tanto no tiene cómo vender y generar sus ingresos, pues eso es una forma de darse un tiro en el pie en nosotros mismos. Es que el problema es que el cierre de vías no es que esté afectando a unas personas en particular, a quienes seguramente se quiere enviar un mensaje, sino es que el problema es que el cierre de vías está afectándonos a todos. Sí. Y ahí es donde no podemos incurrir en ese error como país, como colombianos.
Es que nos dimos un tiro en el pie. Es decir, si esto lo analizan en 100 años y nos damos cuenta de todo lo que pasó 2020, 2021 en Colombia y en el mundo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que tal vez exageramos en los confinamientos, que la crisis económica que se desató detrás de todo esto fue autoinfligida, si fue por las medidas que tomamos para combatir la pandemia, porque no hicimos la tarea socialmente para tener unos sistemas de salud que pudieran responder, y luego nos volvimos a dar otro tiro en el pie al ver cómo económicamente no podíamos reaccionar de la manera en que pudimos o en que se debía, y nos molestamos y nos matamos, y todo terminó siendo culpa nuestra, única y exclusivamente nuestra, ministro.
La verdad es que de todas maneras, pues Colombia enfrentó un impacto de una pandemia gigantesca. El impacto social de eso es gigante. Y lo hicimos con todo el cuidado y el rigor del caso para cuidar lo más preciado que tenemos, que es nuestra propia vida. Y yo creo que en ese sentido nosotros logramos enfrentarlo con éxito, a tal punto incluso que Colombia es hoy el país que más se reactiva de todos los países de la OECD, el que más rápidamente va de los países de OECD después de China. Entonces, se logró un resultado allí, logramos cuidar de muchas vidas de los colombianos y bueno, aquí estamos saliendo adelante del impacto de una pandemia que también tiene socialmente un resultado.
Pues ministro, le mando un abrazo enorme. Sé que usted tiene mucha gente que lo admira y lo quiere mucho porque lo interpretan como un académico, como una persona que viene de la universidad, como una persona que explica. Yo siento una gran alegría poder finalmente hablar de economía con alguien dentro del gobierno. Pues lo hago meramente egoístamente porque siempre pensé que este país y en este gobierno no había, se daba unos lujos increíbles de no tener una persona que hablara ni de economía, ni tener una persona que hablara de relaciones internacionales, dos mudos en las carteras más críticas del país. Y usted llega. Y ojalá con ese tino que ha demostrado en estos días, y con esa calma y con esa esperanza, podamos todos los colombianos entender que nos estamos pegando un tiro, y que usted venga y nos explique y nos ayude a comunicar lo que está pasando en el país. Y le digo lo último. También entiendo que personas como usted, aunque todo el mundo le quiera dar calvazos al gobierno, hay gente buena. Y hay gente que pudiera estar en otros lados y que preferiría estar salvando el mueble como lo están salvando otras personas. Pero allá hay gente buena que realmente quiere hacer vainas por el país. Yo no creo que Colombia sea una dictadura, no creo que este sea un gobierno ilegítimo, no creo que sean unos matones, no creo que tengan las manos untadas de sangre, no lo creo. Y usted es una de esas personas que está haciendo ese esfuerzo y lo felicito y ojalá las cosas salgan bien por el país. Le mando un abrazo grande, mucha suerte y a empujar por nuestra Colombia, señor ministro.
Muchas gracias, Luis Carlos, y aquí seguiremos sirviéndole a este país para sacarlo adelante. Muchas gracias.
727.